Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos, que nos acompañáis en un nuevo programa, el penúltimo. Es el momento de ir pensando en descansar un poco, en disfrutar del verano, hacer autocrítica, pensar si hemos conseguido lo que nos proponíamos, pero sobre todo el descansar. Creo que estos dos programas de este mes de junio van a dejar el listón alto, digamos. La verdad es que nos lo hemos currado. Alfonso, buenas tardes, compañero. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te pareció el último programa desde el otro lado, si lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado y primero me encuentro muy feliz, que eso ya es muy importante. Y oye, ser, estar feliz y estar tranquilo con uno mismo, yo creo que es lo principal. Y sí, lo oí el programa y me pareció impresionante el programa que tuvisteis. La verdad es que no hace falta que yo esté, si es que sale todo muy bien.
Pero es gracias a Miguel, que está ahí del otro lado, con su pizarra, que ya se ha traído pizarra para decirnos, ir cortando, que luego se nos echan encima.
Sí, luego vienen los compañeros detrás, oye, que es mi turno levantar el culo de ahí, que ya es hora.
Que os habéis pasado 2 minutos.
Exacto, luego están todo el rato así.
Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar con una canción movida, que nos dé de paso a la primera sección del programa. El fin del mundo ha sido un descubrimiento en alguno de los viajes que he hecho en los últimos meses y tengo que reconocer que para esos momentos de soledad en el coche, pues es una canción bastante movida y pegadiza que te hace ir bastante despierta, que a veces lo necesitaba. Les doy las gracias a las personas que integran el grupo La La Love You por ella. Venga, Miguel, el fin del mundo.
Chicos, es el fin del mundo. Hola.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa y yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
Bye. Muchísimas gracias. Un aplauso para...
Nada, Olaya. Muchísimas gracias a Lala Love You por esta canción y otras tantas que me han acompañado, como he dicho, en esos viajes que afortunadamente creo que han llegado a su fin. Y vamos a este resumen de noticias. Y mira, voy a hacer algo que le gusta mucho a mi compañero Alfonso y que yo no le dejo hacer. Pero es que la actualidad manda y tenemos que dar la enhorabuena a Ana Peleteiro.
Ah, sí. Yo, a ver por dónde te va a salir esta.
No, lo siento. Yo lo vi ayer y dije, ¡buah! Lo tenemos que meter mañana, aunque no lo tengamos en el guión. Hay que darle la enhorabuena porque se ha convertido, mal que le pese a algunos, en campeona de Europa con un salto de 14,85 metros. Y lo que uno de los vídeos que yo he visto en redes sociales y que hace que yo me quite el sombrero que no tengo ante ella es que lo primero que pregunta es ¿y cómo ha quedado Carlitos?
Alcaraz.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es que me quedé en el tercer set? ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado? No voy a decir los tacos que dijo, pero me quito el sombrero por ella.
Por cierto, hay una gran diferencia entre el sector masculino y el sector femenino. Quiero decir que una atleta se preocupe por una categoría que no es la suya, en un género que no es el suyo, que es el masculino, que son rara vez... Yo no lo he visto nunca que sea al revés, que alguien del masculino pregunte por cómo ha quedado, pues no sé, las chicas de waterpolo, las chicas de balonmano, las chicas del fútbol femenino, las chicas de cualquier otra categoría. Para mí eso es algo muy positivo y algo que el género masculino tendrá que empezar ahí aprendiendo.
Es que date cuenta que si preguntan por las mujeres en el deporte, sea fútbol, atletismo, etcétera, etcétera. Cuidado, no digo todos, pero sí la inmensa mayoría, eso significa que le están dando un espacio a las mujeres para quitarse el suyo propio. Entonces, eso, discúlpame. Hemos tenido a varios señoros por ahí, pues hablando de que, claro, es que el deporte femenino no mueve tantos millones como el masculino. En algún momento, ¿quiénes han salido a defender a la selección española femenina de fútbol? Dos, tres contados, que son los que más odio reciben en redes sociales.
Sí, sí, totalmente. Pero es a lo que me refiero, que al fin y al cabo, que una compañera de profesión, entre comillas, se preocupe y pregunte por eso. Quiero decir que al final algo tendremos que... El género masculino, el deporte masculino en general... Tendrá que ir aprendiendo sobre esto.
Hombre, claro, y para eso estamos aquí, las que faltaban, para poner el granito de arena. Y repito, me vuelvo a quitar el sombrero ante Ana Peleteiro por esta demostración que ha hecho las fotos con su bandera ante aquellos que dicen que ella no es española simplemente por su color de piel. Pues mira, os la vais a comer con patatas fritas porque es una auténtica campeona de Europa.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo es que no entro a pie en chorradas de colores ni de historias, ¿no? O sea, primero porque no voy a cederles el juego a cierta gente. Creo que muchas veces hay que honrar a ese tipo de gente que tiene más que prejuicios y odio. Y ya bastante odio hay en el día a día que nos toca vivir para seguir dándole bolas. O sea, simplemente que se jodan y bien jodidos.
Y que acepten de una maldita vez que España es un país diverso en muchos aspectos, no solo en el color, también en las ideas y en las formas de hacer las cosas, y que las suyas no son las correctas. Y vamos a seguir con noticias esperanzadoras que nos demuestran, Alfonso, que algo está cambiando en la judicatura. Han aparecido hace unos días las siguientes noticias. En una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas se recoge un ejemplo de la reparación simbólica y social que aparece regulado en la ley del solo sí es sí, que tanta polémica ha generado desde su publicación en septiembre del 2022. La sentencia en cuestión es del 20 de marzo y la ponente es la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la violencia de género. O sea que ella un rato sabe sobre el asunto. En esta sentencia se condena a un hombre por un delito continuado de agresiones sexuales hacia su hija. Solo voy a hacer hincapié en que, en concepto de reparación, se le obliga al agresor a pagar una indemnización de 6.000 euros por daños y perjuicios, una pensión de 200 euros mensuales y no podrá oponerse al cambio de apellidos de su hija. Además, deberá abstenerse de difundir entre terceros las circunstancias de estos hechos en contra de la víctima y, específicamente, de desacreditar la veracidad de los hechos probados. ¿Esto qué quiere decir? Que no podrá difundir que es inocente y que los hechos no han ocurrido. Esta es una forma, un ejemplo de lo que significa la reparación simbólica que aparece regulada en la ley del solo sí es sí, como digo, de 6 de diciembre del 2022, dentro de la regulación del derecho de reparación. Y la siguiente noticia que nos da esperanzas en la judicatura, que tanto cuestiona a mi compañero Alfonso, es que el Tribunal Supremo ha dictaminado que quitarse el preservativo sin consentimiento de la pareja es un delito incluido dentro de la violencia sexual. En su momento, la Audiencia Provincial, en este caso de Sevilla, se encargó de juzgar el caso en 2020. Dejó claro que la mujer solo había consentido una relación sexual con preservativo y al quitárselo el hombre estaba atacando gravemente su libertad sexual, además de mantener un contacto sexual no consentido. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó estos argumentos en segunda instancia, pues entendió que constituía un atentado a la libertad sexual de la otra persona que participa en la relación en cuanto ésta no había consentido cualquier suerte, forma o condiciones de contacto sexual. De verdad, podían a veces redactar las sentencias y las leyes con un lenguaje, no sé, más fluido, más cercano, incluso más vulgar, de verdad. Este caso en concreto es el primero que llega al Tribunal Supremo, pero no es la primera sentencia que existe en nuestro país. Uno de los primeros condenados fue un salmantino en 2019, quien aceptó una multa de 2.160 euros por un delito de abuso sexual por quitarse el preservativo sin avisar a la víctima. Un delito de abuso sexual porque fue condenado en 2019, cuando todavía no había salido publicada la ley del solo sí es sí. Otros casos habían terminado en absolución y esta resolución del Tribunal Supremo marca el camino para el resto de supuestos similares. Nos encontramos ante un delito sexual que antes estaba tipificado como abuso y ahora es una agresión sexual.
Bien.
Bien. Va a meter ya la puntilla.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Primero, me alegro muchísimo de la sentencia. Creo que en eso es pionera. Ahí me quedan mis dudas si realmente, si no hubiera existido la ley del sí o sí, esta sentencia hubiera sido.
¿Cuál, la segunda o la primera?
La primera, esta que estamos hablando.
O sea, la de Sevilla, la del preservativo.
La del preservativo.
Entonces la segunda.
La segunda, bueno, pues sinceramente tengo mis dudas de que sin esta ley esta sentencia hubiera quedado. Quiero decir, ¿realmente es que los jueces están cambiando o es la propia ley que les obliga a cumplir? Segundo, yo aquí ya discrepo contigo un poco. Primero, me alegro muchísimo por Victoria Rosell, alguien que ha sido perseguida por sus propios compañeros por el hecho de ser mujer. Entonces, voy a repetir. Me alegro porque ha sido ella la que ha defendido esto en ese sentido, con lo cual yo no creo que se esté cambiando gran cosa, simplemente hay una ley que están obligados a cumplirla y luego pues oye, cuando hay alguien como Victoria Rosell dentro de la magistratura que es incómoda para el resto de magistrados, en el que se ha ido a por ella con acusaciones falsas, que luego se demostró y fueron archivadas y condenada la persona que estuvo, realmente no se está cambiando gran cosa. Esto queda por una sentencia. Me alegro muchísimo. Hay otra cosa de esta sentencia que a lo mejor tú me puedes explicar, porque dentro de esta sentencia se determina que el acusado, o sea, el condenado, no puede llegar a decir en ningún sitio que es inocente. Tengo mis dudas cómo se puede llegar a cumplir en concreto esa parte. No sé si me entiendes.
Uh-huh.
Yo esto lo he estado leyendo, también estuve viendo en Hora 25, porque se estuvo debatiendo sobre este tema, y tengo mis dudas de cómo le puedes prohibir a alguien decir que es inocente. Quiero decir, ¿cómo se persigue eso?
Pues me imagino que... A ver, que quiero comentar varias cosas. Pues me imagino que esto último será la buena fe, y no solo por parte de la persona condenada, sino por el entorno, si esto se hace público, porque las sentencias son públicas. En cuanto la víctima se entere que el que es su padre biológico va diciendo por ahí que es inocente, que los hechos no han sucedido, etcétera, etcétera, ella podrá dar cuenta al juzgado poniendo una denuncia. Y esto será perseguible. Y si se demuestra, si tiene las pruebas pertinentes, pues será condenado porque ha incumplido una parte de la sentencia. ¿Vale? Por otro lado, hay más juezas como Victoria Rosell que utilizan la perspectiva de género en sus sentencias. Tenemos, por ejemplo, a Gloria Poyatos en el sector laboral, y me cuelgan en la judicatura, pero bueno, la que se encarga de todas las cuestiones en el ámbito laboral. Tenemos también a Joaquín Bosch, que sí, es otro, digamos, aliado feminista que lucha por la igualdad y que da mamporros por todos los lados. Y Gloria Poyatos, aparte, pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas. Y todas las que pertenecen a la Asociación de Mujeres Juezas abogan por aplicar la perspectiva feminista, la perspectiva de género en las sentencias. Lo que pasa es que, pues esto cuesta. Cuesta muchísimo, pues como ha costado durante tantos años el afianzar el feminismo y darle su espacio al feminismo y tenerlo en cuenta. Y todavía nos queda muchísimo por hacer. Y la judicatura, ostras, es que lo estamos viendo, que tiene unas raíces muy, muy, muy profundas. O sea, lo tenemos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hombres, carcas, pues que ahí están agarrándose con las uñas largas como si fuesen...
Parásitos.
Son
parásitos.
Me estoy imaginando al supuesto malo de Anastasia ahí con las uñas, tal, agarrándose al sillón, porque no quieren vivir del cuento, con perdón, y bueno, sin perdón, me da igual. No quieren vivir de... quieren seguir viviendo del cuento y quieren seguir haciendo sus cosas que hacen allí y pidiendo, en este caso, por ejemplo, al señor presidente del gobierno que no haga en sus cartas, no se meta en cuestiones judiciales. O sea, en fin.
Vamos a ver, aquí varias partes.
Sí, pero no te metas con lo último. Vamos a darle caña a esta...
No, tranquilo. Es que lo último discrepo totalmente contigo, porque ellos están muy bien y saben por qué están ahí muy bien. Pero bueno,
claro,
eso no lo puedo decir aquí.
Se agarran porque les gusta el poder, les gusta.
No es el poder, es otra cosa muy distinta. Bueno, ya te lo cuento fuera de micrófono.
Pero ¿y el poder? Vamos a ver. El poder conlleva muchísimas cosas.
Sí, evidentemente.
¿Por qué no quieren que las personas, la ciudadanía, esté informada, lea, sea autocrítica, sea reflexiva? Porque la información, como yo digo siempre, es poder. Y si tienes el poder, no vas a dejar que te mangonen ni te manipulen.
Totalmente de acuerdo en esto. Hay una cosa que sí...
No vamos a estar de acuerdo en todo.
No, hombre, yo en muchas cosas es perfectamente que siempre estoy de acuerdo contigo. Pero hay una cosa que sí discrepo. En las dos magistrados que has nombrado, Poyato y vos, hay una gran diferencia con Victoria Rosell. Es que a Victoria Rosell fueron a por ella, judicialmente hablando. Y a Poyato, que yo sepa, y a vos, que además es de Jueces para la Democracia, si no me equivoco, no es así. Quiero decir que ahí hay algo más.
A ver, sabemos lo que la prensa nos quiere contar.
Dicho por la propia magistrada, ¿eh?
Que sí.
Olvídate de la prensa.
Yo no me voy... Ah, sí, claro. Ahora, porque hablo yo de la prensa, yo me tengo que olvidar. Y cuando hablas tú... ¡Ay! Nos jodió mayo con llover a tiempo, de verdad. No sabemos qué hay detrás. A lo mejor Gloria Poyatos no ha contado, no es tan mediática como Victoria Rosell, porque Victoria Rosell ocupó un cargo político, porque ser delegada del gobierno contra la violencia de género no deja de ser político. No sabemos qué ha pasado. A lo mejor tampoco conocemos todos los varapalos que se llevan en redes sociales, porque ambos son muy... tienen sus redes sociales activas, comparten un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que el caso de Victoria Rosell salió cuando ocupaba un cargo político. Y pasó pues lo mismo que con Mónica Oltra.
Ahí, a eso voy. Ahí es a donde yo quería llegar. Que no es, por eso te digo que no es lo mismo. Que ahí han ido concretamente a esas dos personas. En concreto, lo de Mónica Oltra ya es la repanocha. Por eso te digo que la judicatura. Yo me refiero a. Con Mónica Oltra es que es la hostia el tema. El daño que se le ha hecho a esa mujer, ¿quién lo repara? ¿Quién repara todo esto?
Pues.
Y esto es culpa de la judicatura.
¿Tú crees? Y voy a poner un poco de negativismo en las dos noticias, en las tres noticias buenas, bonitas, que he contado. ¿Tú crees que esto de que el agresor no pueda ir diciendo por ahí que es inocente y que los hechos no se han producido, eso realmente va a reparar en algo a la víctima?
Yo creo que a la propia víctima como tal... yo creo que no, porque el daño ya está hecho.
Pero se está lanzando un mensaje a la sociedad.
Evidentemente, por eso te decía que yo no sabía, y de hecho es un debate que también lo hubo, siento de decirlo, pero es que me como todos estos debates porque me gustan. En Hora 25 que no sabía, hubo ese debate que realmente no se sabía cómo se podía impedir y luego poder demostrar que esa persona dijera que es inocente. Quiero decir que, en cierta forma, era, entre comillas, como algo irrealizable, ¿no?
Porque es algo subjetivo.
Claro.
Entonces, pues como en otros casos, hay que tener buena fe. Como el otro caso que hablamos, no me acuerdo si fue en el anterior programa o en el otro... del chico a que le suspendían la condena si decía que no lo iba a volver a repetir y se sometía a un curso de educación sexual.
¿Y en
¿No lo va a volver a repetir? Venga, vamos a confiar en su palabra que no lo va a hacer. Si lo hace, pues denuncia al canto y es reincidente, antecedentes penales y lo siento, pero a la cárcel.
Bueno, a lo que quería decir que la sentencia... Me encantó. Quiero decir que me parece que en ese sentido sí. Creo que más por la ley que por el sentido común de lo que es la justicia. Y en ese sentido, pues mira, aunque sea que se la tengan que tragar con patatas, pues oye, pues vamos caminando en ese sentido.
Aquí ya he traído en este resumen de noticias a varias juezas y jueces que nos dan un puntito de luz porque tienen corazón, lo demuestran, tienen sentimientos, tienen empatía y demuestran que se puede hacer una justicia más justa y más cercana a la ciudadanía.
En eso estoy... Vamos a ver, no quiero generalizar.
Siempre generalizas.
No, no es verdad. No quiero generalizar, pero que haya 20, 30, 40, 50...
Es que somos los garbanzos negros, las ovejas negras, y somos como esporas. Ay, no he traído yo mi camiseta de oveja negra. Somos como esporas, o sea, vamos echando nuestro polen por ahí, polinizando.
A ver,
pero esto es mejor hacerlo despacito y con calma, sí, que sí. No de forma rápida.
Si
es que,
a ver, si yo quiero creer en la justicia, pero la justicia me está demostrando cada día, todos los días, que no se puede creer en ella. Es que
he traído ya varios ejemplos, de verdad. O sea, yo
sí,
ya no sé qué más puedo
sí,
hacer.
Sí, pero vale, varios ejemplos. Pero si
si generalizamos, ¿ves cómo generalizas?
Vale, pero vale, te compro el argumento este. Pero yo lo que veo es lo que veo, que diariamente se está haciendo muy flaco favor por parte de la justicia a ciertos sectores.
Pero vamos a tener... esperanza, por favor, en las nuevas... Sí, yo también soy realista, pero es que
la esperanza la perdí hace mucho tiempo.
Pero es que sin esperanza no vas a ningún sitio. Entonces, pues es que...
Vamos a dejarlo ahí.
Exactamente, porque no. Y nos está haciendo gestitos Miguel ahí porque
exacto.
quiere intervenir, pero no sabe cómo. Pues vas a intervenir ahora, Miguel, poniendo... Hombre, ¿cómo que no? Tienes que darle a la siguiente canción, que está interpretada por Rosalén y el Canca. Un Me arrepiento.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento, que me iba a conformar sin más con un infeliz, pero tú, ¿de qué árbol piensas que he caído si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos? Y la única que es dueña de mi vida soy yo misma. Quien decide cuando quiere llorar o bien sonreír. Pero tú, te crees encima imprescindible cuando es mejor si prescindes, y te alejas de mí.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir, de tus lamentos apoyados en mi pecho. No tienes ningún derecho
a hacerme sufrir. Me engañabas con trabajo cada noche que salías. Ay. Y yo como auténtica feliz, pensando siempre en ti. Pero tú, además de golfo idiota, crees que no me enteraría al pegármelo con otras.
Y ahora tiene ganas de devorar el mundo.
Bonito.
De ser libre, de reírse y demostrar que es algo más.
Pero tú, arrastrado y por los suelos, te lamentas lo perdido y lo nunca merecido.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyado en mi pecho, no tienes ningún derecho
a hacerme sufrir.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyado en mi pecho,
no tienes ningún derecho.
No tienes ningún derecho
hacerme sufrir. Dale, no, Blanca. que me arrepiento, que me arrepiento de los besos que te he dado. Hay de secretos confesados, de la noche sin dormir, de tus lamentos, de tus lamentos apoyado en mi pecho. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
Que no, que no, que
no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
Bueno, creo que lo primero que voy a decir de la persona que vamos a entrevistar ahora es que me hubiese gustado bastante que fuese mi profesor de Derecho Constitucional en la carrera. Estoy segura que hubiese tenido otra perspectiva totalmente distinta de la asignatura y hubiese aprendido muchísimo más. Porque Dios bendito, tuve dos que me hicieron odiar lo que era el Derecho Constitucional o Derecho Político. Él se define como un hombre en proceso de ser feminista, un padre imperfecto y un constitucionalista heterodoxo. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Está implicado tanto personal como profesionalmente en la lucha por la igualdad de género, centrando buena parte de su trabajo en el estudio crítico de las masculinidades. En 2017 publicó su primera novela titulada Autorretrato de un macho disidente, recibiendo el premio al hombre progresista del año que concedió la Federación de Mujeres Progresistas de España. Octavio Salazar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué placer es poder hablar contigo, aparte de seguirte por las redes sociales. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, el placer es compartido y encantado de conversar contigo un rato. Y bueno, muchas gracias por esas palabras iniciales donde decías que ojalá hubiera sido mi alumna en la asignatura de Derecho Constitucional. Ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de compartir esos espacios. Así que, bueno, espero que tengamos oportunidad ahora de hablar, ¿no?, sobre las cuestiones que nos ocupan y que nos preocupan.
Exactamente. Bueno, aquí te presento a mi compañero Alfonso, que lo tengo aquí al lado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio?
¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, buenas tardes?
Muy bien, encantado de que estés con nosotras.
Igualmente.
Pues nada, vamos a empezar, yo creo que con la primera. A mí es que me ha llamado la atención esto de constitucionalista heterodoxo.
Bueno, quizás, bueno, el adjetivo es como muy grandilocuente, pero con esa palabra yo lo que quiero de alguna manera explicar es que la manera que yo tengo de enseñar y de investigar el derecho constitucional me aparto de alguna forma de lo que ha sido y sigue siendo en gran medida la ortodoxia de la ciencia jurídica, que ha sido siempre un campo, como prácticamente todo el conocimiento, muy patriarcal, muy androcéntrico, y yo por el contrario me nutro de toda esa mirada crítica que representa el feminismo jurídico y de lo que representa la perspectiva de género aplicada al derecho y aplicada en concreto al derecho constitucional. Y por eso intento, en lo que escribo, lo que reflexiono y en la docencia que imparto en la facultad y en otros espacios en los que participo, de tener siempre esa mirada crítica, de hacer visible lo invisible y sobre todo de cuestionar una serie de paradigmas y una serie de referencias que yo creo que a estas alturas del siglo XXI deberían estar más que superados, pero sin embargo siguen ahí estando muy presentes y siguen dominando, pues, entre otras cosas, la formación de los operadores jurídicos. Y claro, y así nos va luego, ¿no?, cuando vemos las cosas que pasan en este mundo que nos ha tocado vivir.
Pues no ves, como yo te digo, que es que tenías que haber sido mi profesor, porque es que tuve dos, de verdad, que era lo más patriarcal, lo más machista, lo más que
claro.
Ahí todo una perorata, y claro, al final era, bueno, pues léete mi libro, que esto te va a entrar en el examen, o te recomiendo este libro, si no te has enterado en clase, que es que yo recuerdo al primero en carrera, que es que no se le oía nada, y era un aula magna, pero literal. literal. Y no se le entendía nada. Yo no sé cómo la gente podía probar, porque era una cosa.
Bueno, pues sí, bueno, yo tuve la suerte, siempre lo cuento porque me gusta contarlo y subrayarlo, que me diera clase una profesora de Derecho Constitucional absolutamente feminista y además conocida por todos y por todas, que es Carmen Calvo, que llegaría a ser ministra, vicepresidenta del gobierno pasado el tiempo, y ella fue la que de alguna manera me abrió el ojo a la realidad que supone el feminismo, la perspectiva de género y el cuestionamiento, entre otras cosas, de todos esos grandes señores de la historia que habían sido unos absolutos misóginos, empezando por Rousseau, continuando por Kant, y todas estas grandes referencias filosóficas que, bueno, en otras asignaturas de la carrera, pues a mí también me los vendieron como una especie de dios a los que había que adorar. Entonces yo siempre digo que tuve la gran suerte, como además luego la he ido teniendo a lo largo de mi vida, de encontrarme con una mujer feminista que en aquel momento me dio una buena bofetada metafórica para que yo me diera cuenta de que el mundo no era tal y como yo lo había estudiado hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí empecé a colocarme eso que siempre decimos, ¿no? La gafa violeta, y a través de esa gafa pues también miro la realidad del derecho, de las normas y de las instituciones, que es lo que nos ocupa en concreto en esta carrera.
¿Ves? Es que tú te pusiste las gafas violeta desde ya la carrera. Yo tuve que esperar un poquito más. Alfonso, te veo con ganas.
Sí, hemos escuchado la canción El fin del mundo en referencia al amor. ¿El fin del mundo se vive de la misma manera para los hombres y para las mujeres?
Bueno, yo creo que, y esa es una de las grandes cuestiones debatidas y reflexionadas por el feminismo, ¿no?, a lo largo ya de los siglos, es decir, que desde hace ya siglos las mujeres feministas están dando la vuelta a cómo justamente para ellas, para las mujeres, el amor siempre ha sido como uno de los ejes centrales de su existencia, de su identidad, como para muchas mujeres ha sido el elemento, ¿no?, que de alguna manera daba sentido a su existencia, y cómo, por lo tanto, han construido su personalidad y su visión incluso de la satisfacción personal o del éxito personal en función de cómo le iba en el amor. Mientras que para los hombres, el amor, entiendo yo, que ha sido siempre una cuestión, bueno, no central o no tan central como para las mujeres. Para nosotros lo importante, lo relevante era siempre y ha sido siempre estar en lo público, ser triunfadores en lo económico, en los espacios profesionales, y luego, bueno, pues contar pues ese espacio afectivo que de alguna manera también nos sostenía, permitía que fuéramos independientes en los espacios públicos, pero sin duda nunca ha sido un elemento tan condicionante como sí que lo ha sido para las mujeres, que de alguna manera han tenido en muchos casos su existencia marcada por esas experiencias que además luego la literatura, el cine, la música han convertido en una especie de épica del amor romántico, a través de la cual se han ido forjando tantísimas generaciones, y me temo que todavía hoy, pese a lo mucho que hemos ido avanzando también en ese terreno, siga habiendo muchas chicas jóvenes, muchas mujeres jóvenes que sigan recibiendo esas enseñanzas, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos uno de los grandes retos, cómo desmontamos esa visión del amor y construimos otro tipo de relaciones personales, afectivas, donde efectivamente podamos ser equivalentes y donde no haya un sujeto que tenga siempre una posición de comodidad y dominante, que habitualmente hemos sido nosotros, y luego el otro sujeto, la mujer, que esté en una especie de posición de permanente espera, subordinación, y eso, a la espera de ser salvada, como hemos visto en tantas películas, en tantos cuentos, por el príncipe azul, ¿no?, que es el que venía a darle sentido a su vida, ¿no? Entonces ahí tenemos una construcción cultural profundamente patriarcal, y donde está el origen, entre otras cosas, de muchas de las violencias que hoy siguen sufriendo las mujeres en todo el mundo.
Y bueno, vamos a seguir, voy a hacer un pequeño salto. Hablamos de libros. Tú, aparte de profesor, ¿de dónde sacas el tiempo? Escribes. Escribes. Y sí, tus libros, yo creo que de alguna manera o sin ninguna manera, o sea, directamente, están enfocados a los hombres. Los hombres que no deberíamos ser, We Too, el último, que estoy en proceso de lectura, en Yo Nosotros.
¿Sí?
¿Eres de los que piensas que hay que cambiar el objetivo de las campañas, del discurso? ¿Hay que enfocarse sobre todo en los hombres?
Bueno, no es que haya que enfocarse sobre todo en los hombres, pero yo creo que sí hay que hacerlo. Es decir, claro que, por supuesto, el objetivo central de las políticas de igualdad debe seguir siendo las mujeres, las situaciones de violencia, de opresión, de discriminación y de vulnerabilidad que sufren mayoritariamente ellas, pero creo que si al mismo tiempo no empezamos a poner el foco en los hombres y en la masculinidad, pues me parece que no vamos a ser capaces de cambiar nunca las estructuras de poder que seguimos teniendo, el orden cultural que nos sigue educando y, por supuesto, la posición dominante que seguimos teniendo los hombres en cualquier espacio social, me atrevería a decir. Entonces, yo cada vez estoy más convencido de que hasta que no empecemos a trabajar de manera muy singular, muy específica, con los hombres, con los chicos jóvenes, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues no vamos a cambiar de verdad este mundo tan desigual que tenemos. Yo creo que estamos poniendo, digo siempre, como una especie de tiritas, de parches, vamos corrigiendo determinadas cuestiones, pero el meollo no lo estamos abordando. Y claro, el meollo tiene que ver con esa posición de dominio, de poder, de supremacía que sigue ostentando, que seguimos ostentando los hombres y la masculinidad. Es decir, toda esa referencia cultural que tiene que ver con nuestra manera de estar en el mundo, de comportarnos, de entender la política, de entender la economía y de, por supuesto, al mismo tiempo, de evaluar todo lo que tiene que ver con vosotras y con los femeninos. Entonces, claro, yo creo que hay que trabajar muchísimo con los hombres y de ahí ese interés, especialmente por mi parte, de tratar de llegar a ello, de tratar de divulgar lo que tiene que ver con el feminismo y con la igualdad, para que los hombres no se sientan agredidos, como muchos parecen sentirse, por lo que representa el feminismo. Y bueno, en esa tarea ando desde hace ya un tiempo, ¿sí?
Sí, Los hombres que no deberíamos ser, que lo he leído, un libro chiquito pero potente, yo diría que es más general. Pero WeToo, sí. El subtítulo es Brújula para los jóvenes o algo así. Ese,
sí, para además, jóvenes feministas. Sí.
Exactamente, para jóvenes feministas. Sí. Ese tiene un lenguaje más cercano y sí está orientado a la población juvenil.
Sí.
¿Hay en alguno de los libros que ya has escrito, cambiarías, quitarías algo?
¿Añadirías? Yo soy tremendamente perfeccionista y autoexigente, entonces cuando acabo de escribir algo y casi que cuando lo envío para que se publique, ya al día siguiente estoy como insatisfecho con lo que he hecho, o sea que seguramente cambiaría muchísimas cosas, ¿no? Una vez que reviso, ¿no?, las cosas que yo he escrito, ¿no?, aunque sea un simple artículo de prensa. Pero bueno, sí, quizá, claro, esto es un proceso de aprendizaje, ¿no?, permanente. Entonces, yo mismo como hombre, día a día y en todos estos años que llevo de alguna manera vinculado con estos procesos de construcción personal, pues claro, no soy el mismo hoy que el que era hace 2 años, que el que hace 5, ¿no? Por lo tanto, seguramente, si hoy tuviera que escribir cosas que escribí hace 5, 10, 15 años, o hace incluso 2 años, pues las plantearía de otra manera, ¿no? Porque he vivido más cosas y he tenido también la posibilidad de contrastar esas ideas y esas reflexiones en muchísimos espacios, ¿no? En centros de secundaria, en institutos, en colectivos, en asociaciones o incluso en contextos académicos, ¿no? Entonces yo creo que esa labor, que es también de lo más positivo que yo realizo y de lo que me da más satisfacciones, pues irremediablemente te lleva a que también continuamente te cuestiones, te replantees y te revises un montón de cosas, ¿no? Quizás, fíjate, que una de las cosas que he ido tomando nota en estos últimos años, muy especialmente en estos últimos años que estamos viviendo tan complicados, es que quizás tendríamos que cambiar un poco el tono y la manera en que nos dirigimos, muy especialmente a los chicos más jóvenes. Yo lo he notado que cuando llego a un instituto, al centro de secundaria, para hablar de estos temas, si adopto una posición, por así decirlo, muy contundente, muy vehemente, como si de entrada ya les largara un discurso perfectamente construido sobre lo que es el feminismo, la igualdad, la necesidad de que el hombre se implique, eso de entrada genera el rechazo de un sector muy significativo del grupo. Y creo que hay que colocarse en una posición de más apertura a lo que ellos tienen que contar, de evidenciar, como te decía antes, que esto es un proceso donde yo también sigo siendo un hombre machista, donde yo también permanentemente tengo que revisar y replantearme muchas cosas. Y creo que quizás ahí sí que cambiaría, a lo mejor, no tanto el contenido, pero sí un poco el tono, el lenguaje o la manera de dirigirme sobre todo a determinados auditorios o a determinados lectores, si pensamos en un texto escrito.
En esto último que acabas de comentar, ¿por qué hay esa resistencia por parte de los jóvenes?
Bueno, sería muy complicado.
Es complicado,
¿no?
Eso.
Esa realidad, claro, es un fenómeno complejo donde yo creo que convergen muchísimos elementos, ¿no? Por un lado, uno muy obvio, que es el primero que yo creo que a todas se nos viene a la cabeza, que es, claro, el feminismo ha ido avanzando en los últimos años de manera significativa, hemos ido conquistando espacios desde el punto de vista, por ejemplo, legislativo, de igualdad, que eran impensables hace apenas una década, y esas conquistas irremediablemente provocan una reacción. Y como si el feminismo está removiendo cimientos muy esenciales y centrales de nuestra cultura machista, pues lógicamente eso está provocando que haya un sector, muy especialmente de hombres, que se resisten a perder un lugar de privilegios, de comodidad y de poder, en definitiva. Y eso no es nuevo de ahora, sino que a lo largo de la historia, siempre que ha habido un avance en derecho, también ha habido esa reacción. Lo que ocurre es que en el momento actual esa reacción quizá es más compleja porque tenemos unos espacios, que serían los espacios digitales, donde con mucha facilidad circulan ese tipo de discurso, esa reacción, ¿no?, que ya se ha identificado incluso ese espacio como la manosfera, ¿no?, donde se construyen a través de youtubers, influencers, todo este tipo de discursos de extrema derecha, muy reactivo y en contra del feminismo. Y luego también estamos en un momento atravesado por muchísimas crisis sociales, económicas, políticas, de incertidumbre, sobre todo ante el futuro, y muy especialmente si pensamos en la gente más joven. Y yo creo que ese espacio de incertidumbre y de miedo, incluso me atrevería a decir, pues está siendo ocupado de manera muy inteligente por todos estos discursos reactivos. Y quizás desde otros lugares no estamos sabiendo ocupar esos espacios. Y yo creo que ahí tenemos un reto clave, ¿no? No solamente para el feminismo, sino también pues para todas estas fuerzas políticas que podemos identificar con la izquierda o que defienden unas políticas de progreso, ¿no? Porque, bueno, acabamos de ver qué ha pasado en las elecciones europeas y es evidente que esto es un movimiento ya no solamente de nuestro país, sino global y no solamente tampoco de Europa, ¿no?, sino que está pasando en todo el mundo y donde efectivamente las democracias están en un momento, yo diría que, preocupante, ¿no?
Y ahora, volviendo un momentín a tu faceta de profesor universitario, y además constitucionalista. ¿Tú crees que ha llegado la igualdad real y efectiva a las aulas, al ámbito académico? Solo al ámbito académico. Antes hemos tenido, Alfonso y yo, aquí un debate en relación a la judicatura, pero no te voy a meter en ese berenjenal. No, tú, en tu ámbito académico universitario, ¿tú crees que ha llegado esa igualdad?
Vamos a ver. Desde el punto de vista puramente formal y lo que podríamos entender como igualdad de oportunidades, pues yo creo que sí. De hecho, en las aulas de mi facultad, desde hace ya varios años y varios cursos académicos, hay muchas más chicas que chicos. Es decir, hay muchas más mujeres que, por ejemplo, están estudiando Derecho. Y, por ejemplo, las últimas promociones de judicatura, ya empieza a haber muchas más mujeres juezas que hombres jueces. Por lo tanto, ahí hay un cambio cuantitativo evidente, ¿no?, que lo dicen los números y las estadísticas, ¿no? Eso es un dato objetivo. Ahora bien, eso no significa que en todos los ámbitos académicos y de estudio haya pasado lo mismo. Sigue habiendo, por ejemplo, un sector, el que tiene que ver con la ingeniería, las matemáticas, ¿no?, las ciencias tradicionalmente consideradas puras y duras, donde las mujeres siguen siendo minoría y donde hay un serio problema, ¿no?, de incorporación de las mujeres a esos espacios de trabajo y a esas profesiones, ¿no? Y luego, desde otro punto de vista, el hecho de que se incorporen más mujeres no quiere decir que las estructuras hayan cambiado, es decir, los contenidos, por así llamarlos, académicos, siguen estando carentes de eso que insistentemente reclamamos, que es una perspectiva de género, una perspectiva feminista, sigue faltando una adecuada formación de los operadores jurídicos en todas esas cuestiones, y yo creo que de ahí derivan, como yo antes decía, muchos de los problemas que hoy observamos cuando vemos determinados pronunciamientos de la justicia o cuando las mujeres, en cuanto víctimas de determinados delitos, nos cuentan cuál es su experiencia en cuanto a la protección de sus derechos. Yo creo que más allá de las leyes que tenemos, que tienen sus luces y sus sombras, pero aunque en general yo creo que son bastante positivas, el gran problema está en que sigue habiendo una enorme carencia en la formación con esa perspectiva de género en todos los ámbitos profesionales y muy especialmente en el ámbito jurídico, donde sería fundamental que un abogado, una abogada, un fiscal, una jueza, un juez tuviera incorporada esa perspectiva. Y eso sigue siendo hoy por hoy todavía una cuestión muy voluntarista de alguna profesora, de algún profesor que de manera, insisto, voluntaria, porque cree en estas cuestiones, incorpora eso a sus clases, pero no porque ni los planes de estudio ni los marcos normativos que tenemos nos obliguen a hacerlo. Entonces ahí tenemos, sin duda, una carencia, ¿no?, fundamental, y yo creo que no la hemos abordado de manera suficiente en este país en lo que tiene que ver, claro, con la formación de esos futuros profesionales.
Pues lo mismo pasa con la educación, claro, infantil, secundaria, que justo hablábamos en el anterior programa con dos profes de coles.
Claro,
que
es lo mismo.
Es que es igual, es igual.
Claro, es que esa formación además parece que podemos pensar que solo sería determinante en determinados trabajos profesionales. No, sería determinante en todo, es decir, en los estudios de medicina, en los estudios de arquitectura, por supuesto, no digamos en la educación, en la historia, en cualquier rama del saber y de la ciencia, hay que incorporar esa perspectiva. Porque evidentemente esa perspectiva es la que nos da la clave de cómo estamos hombres y mujeres en el mundo, de dónde están las desigualdades y las opresiones, de cómo desde un determinado campo es posible actuar para corregir esas desigualdades. Entonces, claro, esa perspectiva sería esencial pues en cualquier rama del conocimiento y de la formación.
Exactamente. Bueno, ahora por otras circunstancias estoy viendo muchos vídeos sobre salud mental y...
Fíjate.
Sí, fíjate.
Y ahí, ¿eh?
Sí. Y ahí escuchaba esta mañana a una psiquiatra, Montserrat Dolt, que hablaba sobre pues esto mismo, que los estudios en salud mental están basados en el hombre. Entonces, claro, como por ejemplo el espectro autista no se muestra de la misma manera en los chicos que en las chicas. Entonces, se tarda mucho más en las niñas, en las adolescentes, en diagnosticar el autismo. Y bueno, y aquí hemos hecho alusión varias veces a Carme Valls y su libro, sus estudios.
Sí. Es
bueno, la he descubierto entre otros motivos gracias a las que faltaban.
Claro. Sí, claro, es que fíjate, claro, en algo tan fundamental para nuestra supervivencia como es la salud, la medicina. Uh-huh. Ahí durante siglos es que los parámetros que se han utilizado para, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad o ver los efectos de unos medicamentos, la propia industria farmacéutica, mayoritariamente lo que ha usado durante de años y años ha sido la referencia del cuerpo masculino, pero no la de las mujeres, cuando pues a lo mejor un medicamento te lo tomas tú y los efectos que tiene en tu cuerpo son completamente distintos porque tus hormonas, tu composición biológica es muy distinta a la mía. Entonces, claro, eso hay que incorporarlo a la docencia de la medicina y, por supuesto, también a la docencia, por ejemplo, del derecho, ¿no? Porque en un sentido más social y cultural, pues también hay realidades completamente distintas a las que estamos hombres y mujeres.
¿Y cuál crees tú que es el papel que tiene que tener el hombre en la lucha por conseguir la igualdad, en la lucha contra la violencia de género, la violencia sexual?
Bueno, pues yo creo que, y este es un tema que se ha debatido mucho y que siempre que se plantea, ¿no?, la pregunta dónde nos colocamos los hombres en el feminismo, si podemos ser aliados, si no, yo creo que quizás no tendríamos que darle tantas vueltas al concepto, a la palabra que nos defina, sino más bien a nuestras prácticas, es decir, en qué prácticas deberíamos comprometernos. Y yo creo que fundamentalmente las prácticas en las que tendríamos que comprometernos los hombres serían que en cualquier espacio en el que nos movemos tratemos de ir rompiendo con esa especie de pacto de los que hablaba también Celia Moró y que luego el feminismo ha ido explicando, ¿no?, de manera insistente, esos pactos de caballeros, esos pactos de hombres, que de alguna manera son los que sostienen el patriarcado y el machismo, y de los cuales formamos parte todos. Y esos pactos tenemos que ir rompiéndolos, colocándonos en una posición, como decía Sara Ames, de aguafiestas, es decir, levantando la voz cuando veamos comportamiento machista en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, en los espacios personales, profesionales, laborales, en los que nos movemos. Esa posición de incomodidad es la que tendríamos que asumir los hombres. Y luego, claro, nuestro papel, por así decirlo, en el feminismo, con el feminismo, sería, pues eso, trabajar con los hombres, ¿no? Tratar de convencer a los hombres de que esta propuesta que nos lanza el feminismo es también emancipadora para nosotros, y que esto tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social, que esto no es una guerra contra los hombres por el hecho de ser hombres. Esto es una guerra contra el patriarcado, contra el machismo, y del cual somos parte nosotros. Entonces yo creo que ahí es donde estaría la labor, y ahí es donde creo que deberíamos aplicarnos en ese compromiso de no dejar pasar ni una, claro, y de permanentemente colocarnos en esos lugares de incomodidad. Como dice Miguel Lorente, muchas veces tienes que convertirte en una especie de traidor a los de tu propio género, ¿no? Porque de alguna manera rompe con esas dinámicas en las que, por otra parte, pues tú también te sientes cómodo, te sientes privilegiado y te amparan, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería, ¿no?, la labor, ¿no? Entonces, más que definirnos de una determinada manera, yo creo que la clave sería en cómo llevamos todo eso, que muchos teóricamente lo tenemos como muy claro, cómo luego lo llevamos a nuestro día a día. Ahí es donde yo creo que no lo jugamos realmente.
Vamos, es pasar a la práctica y a la acción.
Claro, esto... claro, absolutamente, ¿no? Y nuestro entorno más íntimo también, ¿no? Es decir, cómo construimos nuestras relaciones de pareja, cómo vivimos nuestra paternidad, cómo nos ocupamos en el caso de que tengamos personas mayores, dependientes, nuestros padres o madres cuando ya tienen una cierta edad, de qué manera asumimos la corresponsabilidad en los cuidados. Es decir, yo creo que ahí es donde se traduciría un verdadero cambio masculino, en todo ese tipo de compromiso.
En esto último que estabas comentando, le estaba dando vueltas ahora mismo en la cabeza, ¿no? El hecho de claro, de estar... me he distraído, perdón. No, en lo que tú decías, ¿no?, que la teoría era muy... muy muy fácil, y llevar esto a la práctica, ¿no? Y más en momentos de presión, ¿no?, lo que yo llamo presión de grupo, el cómo enfocar ese trabajo didáctico a la hora de cambiar ciertos movimientos o pensamientos de machistas dentro de ese grupo, ¿no? Y sobre todo antes hablabas desde los jóvenes, y es el grupo en ese sentido mucho más complejo a la hora de poder trabajarlo, ¿no? Y a nivel laboral de personas adultas también lo veo yo bastante complejo, porque bueno, a nivel personal, si lo puedo decir, es una lucha que hago diariamente y que me encuentro muchas veces como el Pepito Grillo y al que ni Dios entiende.
Y claro.
Esto es así, ¿eh? O sea, esto
así es
tal cual.
Claro, pero es que nadie dijo que fuera fácil, es decir, nadie dijo que
sí.
El feminismo fuera una especie de paseo por un jardín de flores, no. Eso es una tarea muy chunga a veces, porque claro, es que tenemos que cuestionar lo que durante siglos hemos dado por lo normal, por incluso lo natural, según algunos, y por lo que ha definido nuestras reglas de comportamiento durante siglos. Entonces, claro que es complicado, pero tenemos que ir eso abriendo esos espacios, negándonos a determinadas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, lo académico, ¿no?, que antes hablábamos de la universidad, de la academia, bueno, pues sigue siendo muy habitual en estos espacios, por ejemplo, no contar con mujeres, no darle reconocimiento y visibilidad a las mujeres. Bueno, pues los hombres deberíamos asumir ahí una posición muy crítica y ser los primeros que dijéramos, oye, pues no vamos a estar en ningún espacio donde no se cuente con las mujeres. Fíjate qué cosa tan simple y a lo mejor también tan complicada al mismo tiempo, pero sería tan fácil como decir, bueno, pues yo voy a asumir el compromiso de que yo como hombre universitario no voy a estar en ningún espacio donde se ningunee a las mujeres. O yo cuando redacte un trabajo de investigación voy a incorporar la doctrina elaborada por mujeres, por compañeras, porque todavía hoy es muy habitual leer textos escritos por compañeros míos donde, por ejemplo, no citan a ninguna mujer. Porque según ellos, imagino, las mujeres mujeres pues no tienen todavía la autoridad intelectual que se supone que tenemos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que son esas pequeñas, ¿no?, esas pequeñas palancas que podemos ir utilizando para ir rompiendo, ¿no?, con determinada dinámica. Por ejemplo, en el ámbito científico, cuento simplemente algo que es como muy anecdótico, pero que a mí me parece muy relevante. Hay cantidad de publicaciones, revistas, monografías, donde, por ejemplo, aparece siempre citado la autoría a través de la primera, aparece solamente la primera letra del nombre y luego aparecen los apellidos. ¿Qué ocurre? Pues que tradicionalmente eso ha dado lugar a una invisibilización de las autoras mujeres, porque como hemos asumido que los que construimos ciencia somos mayoritariamente hombres, si tú ves una A. Rodríguez, pues seguramente vas a pensar en un Antonio antes que en una Antonia. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, solo que cuando hagamos un texto científico, citemos a las mujeres con sus nombres y que se vea que son mujeres. Porque yo creo que aquí hay que darle, esa sería otra de las patas, ¿no?, de la mesa, ¿no?, darle autoridad a las mujeres y al pensamiento de las mujeres. Cosa que todavía cuesta, porque parece que las mujeres están en temas menores, en cuestiones secundarias. Y entonces, bueno, pues eso cuesta en muchos mundos como muy tradicionales, como puede ser el jurídico, que eso cambie, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros deberíamos entrar en esas prácticas y asumirlo como una especie de militancia, ¿no? Es decir, obligarnos a hacerlo. Porque claro, si no, de natural nos va a salir todo lo contrario. Es decir, de natural nos va a salir, pues vamos a citar a los grandes catedráticos de turno y obviamos a las mujeres. Oye, no, vamos a ser militantes en eso y vamos a citar mujeres. No sé, os pongo esto como ejemplo
de
una práctica,
que,
¿no?
¿Eh? Otra cosa que yo suelo hacer es utilizar los dos apellidos, porque mi madre tiene todo el derecho,
claro,
del mundo.
Sí, bueno, fíjate, Raquel, más. Esto es una pelea que yo tengo muchas veces con las propias editoriales, ¿no? Porque en muchas ocasiones te obligan, a mí las editoriales, algunas veces las portadas de los libros, me han obligado a que solamente aparezca el primer apellido, porque dicen que si no es muy largo, que aparecen muchas letras, y he tenido muchas veces que pelear, y a veces no lo he conseguido, para que aparezca el segundo apellido. También cuando aparezco en un programa de cualquier tipo de evento, pero a veces cuesta la misma vida, ¿no? Y yo también coincido contigo, soy muy insistente en que aparezca el Benítez, porque es el apellido de mi madre, que además es la que me parió, ¿no? O sea que...
Fíjate que yo ahí tengo...
Fíjate si debe estar citada, ¿no?
Ahí tengo ventaja porque a mí me conocen más por el segundo apellido que por el primero. Fíjate, lo siento por mi padre. Bueno, claro. Y volviendo a esto, retomando ya la última pregunta, retomando esto de las editoriales, tu último libro, tu nuevo libro es Yo Nosotros. Vamos a ver, ¿sois tan egocéntricos los hombres? O sea, tienes que utilizar el yo nosotros.
Ya, bueno, te cuento un poco, además de dónde viene el título y a quién se lo debo el título y un poco el porqué, ¿no? Porque claro, tiene su explicación, claro, de entrada, ¿no? Puede decir, bueno, ya están esto otra vez, ¿no?, poniéndose ellos en la centralidad. Bueno, este es un libro, a diferencia de los otros míos publicados los últimos años, que es un libro de narrativa, no es un ensayo, y donde yo voy combinando algo que tiene que ver más con una especie casi de diario personal, con mi propia vida, mis propias experiencias de estos últimos años, con historias de otros hombres. Hombres que además son todos reales, lo que pasa es que yo he pasado de alguna forma por la narrativa y por la ficción, pero que son historias donde yo trato de ofrecer como una especie ahí de fresco de dónde estamos los hombres en este siglo XXI. Y ahí hay muchos tipos de masculinidades que yo he ido viviendo, ¿no?, en estos años cerca de mí y que yo he querido trasladar al papel, ¿no? Y recuerdo que le di muchas vueltas al título y en una conversación que tuve con el escritor Andrés Neumann, que es muy amigo, y le contaba un poco el libro, de qué iba, tal, fue él el que de repente... pues le encendió esa lucecita y dijo, oye, ¿por qué no le pones de título Yo Nosotros? Porque de alguna manera tú estás queriendo contar tu propia experiencia personal con hombre que está en este proceso de revisión, pero al mismo tiempo estás planteando qué pasa con el nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres en su conjunto, ¿no? ¿Qué pasa con el plural, ¿no? Y de ahí viene el título, ¿no? De ese yo no, ese yo nosotros, ¿no?
Sí, pero también aludes a tu madre, que me parece muy lindo.
Sí, no, claro, y aparecen en toda la historia, aparecen mujeres, porque yo creo que es imposible abordar las masculinidades sino desde esa perspectiva relacional. Es decir, nosotros no estamos ahí en un laboratorio como si fuéramos bichitos aislados de vosotras y del mundo, ¿no? Nosotros estamos en relaciones de pareja, en relaciones de hijos con madres, en relaciones de amor, de sexo, a veces incluso de violencia con mujeres, y claro que esas mujeres están también ahí, ¿no? Pero claro, mi objetivo era abordar, de alguna manera, lo que ya he abordado en otros libros, pero dando un salto en el que no fuera la reflexión o el ensayo, sino más bien el relato de muchas vidas, lo que nos sirviera para plantearnos, bueno, ¿dónde estamos los hombres, ¿no?, en este siglo XXI, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? De alguna forma sería la pregunta.
Bueno, pues cuando me lo termine de leer ya te comentaré.
A ver, que me lo comentes.
Pero vamos, que me ha gustado mucho esa alusión que haces a tu madre y cómo tu madre escribe
sí,
los diarios.
Sí, empiezo por ahí, claro. Sí, empiezo por ahí porque, claro, la historia que cuento de mi madre y del diario que escribe mi madre es que, claro, yo creo que ahí hay una continuidad con lo que yo hago en el libro, y yo también escribo un diario, y tengo mucha conexión en ese sentido con mi madre, ¿no? Ella, que ya es una mujer de 80 años, sigue siendo una gran lectora, escribe todos los días, y tenemos una comunicación muy basada también en todo eso que compartimos. Entonces, por eso el libro empieza por ahí, porque de alguna forma hay un hilo, ese cordón umbilical, podemos decir, que no se ha cortado del todo, y que me vincula sin duda con mi madre y con el espacio que representan todas las mujeres que ha habido y que hay en mi vida.
Pues Octavio Salazar Benítez, muchísimas gracias por participar en Las que faltaban.
Sí, ha sido he aprendido mucho oyéndote, y la verdad es que ha sido un auténtico placer. Es uno de los programas que más me ha gustado hoy realizar, la verdad.
Pues gracias a vosotros, porque es un gustazo que además, en estos tiempos donde hay tan poco espacio y tiempo para una conversación tranquila, reposada, ¿no?, y democrática, diría yo, pues tengamos la oportunidad de, a través de un medio que a mí me gusta tanto como es la radio, que podamos intercambiar reflexiones, ideas y experiencias, ¿no? Eso es casi se está convirtiendo en un lujo, y sin embargo es una necesidad, ¿eh?, para cualquiera de nosotras.
Sí, pues nada, seguiremos en contacto, Octavio. De nuevo, muchísimas gracias.
Que tenga
buena tarde.
Siempre. Gracias.
Hasta luego. Pues bueno, con todo el corazón, con toda la pena de nuestro corazón, yo creo que tenemos que ir terminando. Desde aquí vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Octavio Salazar, que le asalté, como siempre, por redes sociales. Queremos que sigáis descubriendo nuevas artistas y que a la vez escuchéis con atención lo que nos cuentan en sus letras. Vamos a volver a escuchar a Rosalén, que acompaña en esta ocasión a Paula Mateus y La Hipoteca.
Para no despeinarse nunca por nada, se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada. ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada. Qué pena que sea tan falsa.
Se morirá pecando de inmortal, sin disfrutar de las bajadas. Perdona vidas frío y superficial, y pensar que casi le compro el pack.
Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado.
Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas.
Qué pena haber perdido el tiempo, pensando que algo le hacía ahí dentro.
Yo buscaba un final de cuento y para cuentos los suyos. Si respondes sin que nadie pregunte, no eres sincero, eres solo un
capullo.
Que la culpa fue mía o no sé qué cuál, buscando dañarme cuando ya da igual. Presume de ser tan feliz, no vino a hablar, vino a ganar.
He visto mi vida a su lado y tan solo he pensado menos mal. Aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional.
Quédate tu plan a 40 años, lo
admito, me había equivocado. Te bajo de este pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
Nos despedimos porque esto ha llegado al final. Deseamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras al hacerlo. Nos escuchamos el viernes 28 de junio a la misma hora para hablar de la mujer en el medio rural, el feminismo y hacer un pequeño balance de estos meses en las ondas. No os olvidéis de poneros las gafas de color morado para observar a la sociedad desde una perspectiva feminista. Y desde aquí, darle las gracias a Radio El Candil de Leganés porque compartir nuestro programa por sus tierras es todo un honor.
Bueno, yo no puedo decir nada más. Simplemente, buenas tardes y que sean ustedes felices.